pasado 12 años de la más profunda crisis económica que vivió la Argentina y 10 años de este gobierno, hay múltiples indicadores macroeconómicos y sociales que están en retroceso o estancados. A nuestro entender, esto se debe fundamentalmente a que no ha habido cambios profundos, ni en la matriz productiva, ni en la distribución del ingreso y la riqueza. La estructura productiva de los 90 para nosotros se ha mantenido intacta, o incluso hasta se han profundizado algunos de los rasgos más negativos de aquel momento. Para dar algunos ejemplos rápidamente, creció la extranjerización de la economía, se extendió la megaminería a cielo abierto, todos los casos vinculados con el extractivismo, el acuerdo con Chevron y la introducción del fracking, tema a discutir como veo que han planteado otros expositores, más soja transgénica y contaminante, un aumento de la concentración económica, la propiedad privada hoy día en la Argentina se encuentra en menos manos y por ende los principales resortes de la economía, aumentar los pagos de deuda externa, ya lo mencionaron también algunos otros expositores, bajo esta fantasía del desendeudamiento ya se llevaron de Argentina 173 mil millones de dólares y sin embargo la deuda ha crecido. También empeoraron las condiciones laborales, las condiciones de empleo en la Argentina, si bien podemos ver una recomposición de la tasa de desempleo, siempre teniendo en cuenta el punto de referencia, ¿no?, que es el 2001, en este caso, en mi análisis, digo que sigue habiendo altos niveles de trabajo negro y que se fortalecieron formas de contratación precarizadas, como mencionaron también otros, tercerización, trabajos empleados contratados y demás. En la actualidad observamos varios elementos de crisis que se van agudizando. Muchos ya fueron mencionados. Déficit externo, ¿sí?, una balanza comercial que no logra compensar la cuenta de turismo, el déficit energético, las remesas de ganancias y los pagos de deuda. Y por otro lado, un déficit interno con fuentes de financiamiento cada vez más agotadas. Banco Central, Banco Nacional, ANSES, se encuentran en un callejón sin salida. También observamos esta baja imparable de las reservas. Los dólares fugados no vuelven, no se captan inversiones extranjeras directas. Entiendo esto que mencionaban algunos de los expositores, que hay un escenario de atracción de inversiones extranjeras directas, pero el gobierno no lo está logrando, por lo menos de manera contundente. Las reservas siguen cayendo. Y las exportaciones de soja y autos dependen de múltiples factores que hoy en día no están bajo el control del gobierno. Tal vez con alguna de las propuestas que se plantearon, que no fueron llevadas adelante, podría tener más herramientas de control del sector exportador. Todo este panorama trae aparejado los problemas de tipo de cambio y de precios, ¿no? Ya es histórico en la Argentina, como sabemos, estos factores se retroalimentan, ¿sí? Control de la compra de dólares, el dólar paralelo, la inflación, está todo estrechamente ligado, y nos parece importante destacar que en todo esto hay ganadores y perdedores. Con la política del gobierno, y estos 10 años de gobierno, los ganadores fueron quienes pudieron fugar dólares antes de las limitaciones de compra, los exportadores, los bancos, los marcadores de precios, ¿sí?, que se benefician con las expectativas, y los perdedores, como siempre, los trabajadores con salarios en retroceso, el salario totalmente destruido, devaluado, a medio dólares, los beneficiarios de prestaciones sociales que están en riesgo, como habíamos mencionado, algunos también mencionaron los subsidios y las asignaciones, los precarizados en sus múltiples formas, un 25% de la población de la Argentina, más o menos según quien haga las mediciones, debajo de la línea de pobreza. Y millones de personas que todavía se encuentran en otras condiciones de pobreza que no son las de ingresos, por ejemplo, carecen de agua potable o de gas natural, ¿no? Elementos de crisis que van agudizando. Como decía, toda esta situación que tiene a empeorar y que muestra signos de decadencia y que no es para nada nueva, como mencionaron otros también, viene de 2008, el gobierno pudo suavizar el ciclo y entendemos que va a mantener esta estrategia hasta el 2015. Pasando un poquito a lo que serían las perspectivas hasta el 2015, como decía, el gobierno de 2008, frente a los signos de agotamiento, no hizo grandes giros en este modelo que benefició y beneficia a toda la renta empresaria. Nosotros no coincidimos con algunos análisis que hablan de que hubo sectores beneficiados en detrimento de otros sectores. Toda la renta empresarial se ha visto beneficiada, los grandes terratenientes, la burguesía industrial local, que podrían englobarse en la UBIA, el sector financiero, los bancos, los tenedores de bonos, las empresas multinacionales, muchas de ellas apoyadas en el saqueo de los bienes comunes. Sin embargo, como decía, el gobierno logró estirar esta agonía y evitar caídas muy bruscas. Incluso, también como mencioné, algunos mantuvo crecimientos moderados del PBI ya sin derrame, digamos, ¿no? Ya sin esta idea de la, del periodismo económico de las tasas chinas. Bueno, creemos que esta será la tendencia hacia el 2015. Los problemas coyunturales no son coyunturales, quiero decir. Si vemos la foto, también algunos sectores de la izquierda habían vaticinado algunas crisis totales inminentes, ¿no? Para nosotros no se viene ni el rodillazo, ni la hiperinflación, ni una caída del PBI como en el 2001. Pero sí vemos varios problemas acumulados, los que mencioné recién, y que, viendo la película, presentan un escenario de crisis a futuro. En esta situación que es frágil, vemos un punto fundamental, creo también algún expositor lo mencionó, que es que la burguesía no tiene interés en este momento en acelerar la caída de este gobierno, ¿no? Coincidimos en que hay una voluntad de la burguesía por garantizar la llegada del gobierno en 2015, porque es lo que garantiza la fabulosa renta que han obtenido en estos 10 años. Y no ven otra opción política, no la encuentran ni en Massa, ni en Macri, a nuestro entender, mucho menos en Cobos o en Vina. No se desea para nada el escenario del 2001, y cuidar los negocios en Argentina hoy en día es cuidar este gobierno. Sin embargo, creemos que puede haber algunas políticas de ajuste, tal vez sin cambios grandes cualitativos. Esta extorsión de la burguesía con el gobierno no es gratuita, seguramente habrá una presión importante para aplicar caminos de ajuste, y ahí se abre un escenario tal vez para importantes luchas de los trabajadores. Lo que sí vemos y sí creemos que se puede desatar mucho más rápidamente es la crisis política. En el riñón del kirchnerismo no hay recambio. Algunos de los sectores más activos del gobierno, como puede ser la Cámpora, el Movimiento Evita, o sectores vinculados a los derechos humanos, o sectores intelectuales como Carta Abierta, no ven con simpatía ni en Sibylina Massa, está claro. Ese sector de poder que se ha construido en estos 10 años en Argentina no encontraría reflejo en ningún dirigente. También el alejamiento de buena parte de la burocracia sindical y la declinación del PJ, que es muy marcada, esto ya es casi irreversible, ¿no? Nosotros lo vemos como irreversible, no vemos que el gobierno, los viejos aliados que ha tenido políticamente, pueda volver a reconstruir poder a partir de ahí. Y en este sentido, así como no vemos cambios estructurales en materia económica, tampoco vemos que haya habido grandes cambios estructurales en materia institucional. Un tema que me parece bastante importante. Esa crisis abierta, esa brecha abierta del 2001 entre la población y la dirigencia política y las instituciones, para nosotros está intacta. Vemos una crisis de representación cada vez más marcada, y salvo el apoyo de un sector bastante en retroceso en favor de tal vez de Cristina Kirchner, de una única figura, creemos que la población claramente no encuentra respuestas ni en la dirigencia política ni en las instituciones. Si uno hace, digamos, pues si uno ve cualquier estudio o simplemente conversa en la calle, escucha el desprestigio que todavía tiene el Congreso, la justicia, fundamentalmente la justicia, y bueno, otros tantos sectores institucionales de la burguesía. La oposición parlamentaria tampoco encuentra la simpatía de estos sectores dinámicos de la población, especialmente los jóvenes y los no tan jóvenes, que vieron con simpatía algunas banderas levantadas por el gobierno, ¿no? Que le ha permitido construir poder político, ya sea la asignación universal por hijo, algunos avances en derechos democráticos como el matrimonio igualitario, los juicios por delitos de lesa humanidad. Bueno, en fin, ahí, en esta crisis política que para nosotros es más inminente, y en una eventual crisis económica que deriva en ajustes y en luchas, es donde vemos un gran espacio para el crecimiento de la izquierda. Para dialogar con millones de personas que pueden encontrar en las posiciones de izquierda una simpatía, un acorde a los tiempos que corren. Y es por eso que algo así decía recién Gambina, para nosotros existen a grandes rasgos dos grandes espacios de izquierda. Por un lado, una izquierda alternativa, una izquierda, perdón, tradicional, que ha crecido fuertemente en el sector estudiantil, en el sector gremial, que ha crecido en el ámbito electoral también, lo vimos recientemente. Dejó de ser una izquierda marginal para ser una verdadera minoría, pero que también, bueno, tiene fuertes diferencias entre los distintos partidos que la componen y que disputan entre sí. Para nosotros existe una izquierda alternativa que es muy heterogénea, que tiene mucho por construir, que en principio parece abierta a profundizar los debates, que estos debates se llevan adelante al menos con la intención de construir desde lazos fraternos, de evitar la autoproclamación, de respetar las posiciones del resto de los colectivos de izquierda. Y creemos que no solo en la sociedad argentina, sino en el mundo entero hay una búsqueda de caminos alternativos. Creemos que hay un camino alternativo y nosotros creemos que ese camino alternativo lo vinculamos fuertemente con un programa claramente anticapitalista, así como han mencionado también otros expositores. No creemos que haya que licuar el discurso, y mucho menos frente a coyunturas electorales. Nos parece que hay un camino alternativo que consiste en cuestionar, en desarrollar el espíritu crítico incluso de las propias posiciones, en luchar y en hacerlo siempre con él al lado, ¿no? Desde abajo, sin mirar hacia arriba, sin alentar procesos vinculados a las instituciones, que son las que siempre resuelven en contra de los intereses del pueblo trabajador. Desde IELE, ya desde casi de su formación, nosotros nos sentimos mucho más cercanos a esta izquierda que explora estos nuevos caminos. Por supuesto, junto con muchas otras organizaciones sociales, políticas, culturales, algunas que por ahí no están presentes en este debate. En fin, nos sentimos parte de un proceso de formación de un amplio espacio de izquierda en búsqueda que intenta no repetir caminos ya recorridos. Tal es así que, bueno, de todas maneras, ¿no? Y a pesar de esta delimitación que para nosotros existe, que ya había sido mencionada antes, insisto, creemos que es posible abrir debates, seguramente debates que serán muy arduos, debates tal vez largos, que en la izquierda, en su conjunto, en pos de alcanzar una síntesis integradora. De hecho, bueno, rescatamos este encuentro como una posibilidad. De todas maneras, en esta idea que nos parece importante no quedarnos atados a la agenda que nos impone la burguesía, ¿no? Nosotros creemos que no necesariamente los principales desafíos se encuentran en el 2015, ¿no? En esto que decía las perspectivas del 2015 y las propuestas de la izquierda, creemos que nos sentimos, digamos, que los principales desafíos se encuentran más vinculados a las luchas cotidianas y a las extraparlamentarias. Y que estas pueden darse en el 2014, pueden darse en el 2016, digamos. Tenemos que estar abiertos a no atarnos a la agenda burguesa y esperamos que en el 2015 nos encontremos con escenarios de disputa para tratar de fortalecer todos los enfrentamientos al poder establecido que la población decida marcar. Tal es así que nos parece muy importante, ya termino, desde la izquierda, lograr una fuerte y contundente unidad en estas luchas, ¿no? Nosotros creemos que podemos potenciar todos juntos exponencialmente a los trabajadores cuando encaran la lucha por el salario, ¿no? Algo que se viene de manera inminente, por derrotar a la precarización laboral y a quienes la sostienen, por avanzar sobre la consideración del salario como ganancia, por las asignaciones familiares y todas las vías de conformación de salario que permitan superar la canasta básica alimentaria y eliminar la pobreza por ingresos, por mejorar las condiciones de vida, muchas cosas ya se mencionaron, por eso voy a tratar de no repetir, por el derecho a la vivienda, a los servicios esenciales. Otra lucha muy importante en la que creo que podemos trabajar en conjunto toda la izquierda es la que se libra día a día frente a la burguesía sindical. Parece también bastante importante. Y por la autoorganización de los trabajadores. Y esto es porque, bueno, estamos convencidos desde IELE que con la izquierda en su conjunto, estamos convencidos que la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos cuando será.